Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el padre de la literatura moderna, el hombre que abrió las puertas hacia la modernidad en la literatura, el inefable Charles Pierre Baudelaire. Se cumplieron 200 años hace unos días atrás y bueno, no quería dejar de hablar un poquito acerca de este personaje, de este escritor que es tan particular y al que le debemos tanto, desconociendo que le debemos tanto. Salieron muchas notas a lo largo de estos días, salieron artículos periodísticos donde recuerdan su vida y su obra. Pero lo que yo no terminé encontrando en esta cantidad de cuestiones que aparecían, este rasgo que a mí me parece como muy distintivo por parte de él, que es justamente cómo Baudelaire fue un avisor de aquella literatura que se venía, ¿no? Baudelaire nace en París el 9 de abril, en 1821, 1831, hay una diferencia de 10 años, ahí las crónicas están un poquito perdidas, y muere en 1867 de sífilis. Era hijo de padres burgueses, el padre de él era muy grande de edad y fallece cuando él tiene 5 años. La madre se vuelve a casar y se casa con un militar hiperconservador, un moralista el tipo. Baudelaire era muy cercano a la madre, iba a decir que estaba como enamorado, tenía una relación así como muy, muy, muy fuerte, muy edípica con su mamá. Y él no va a tomar bien y nunca va a llegar a ser buenas migas, digamos, con su padrastro. Era un pibe brillante, muy formado en los clásicos, que lo hacía también muy, pero muy sensible. Sabemos que va al colegio en una serie de oportunidades y por problemas de disciplina lo van expulsando, ¿no? Hasta que finalmente cumple más un poco la mayoría de edad, el tipo escribe desde muy tempranamente. Pero Baudelaire, un hecho fundamental en la vida de Baudelaire, es La noche parisina. Cuando alcanza la mayoría de edad, cuando se cumple los 18, se va a ir a estudiar nuevamente y va a descubrir La noche parisina. Y en La noche parisina va a descubrir las tertulias literarias, la poesía, pero también, no un dato no menor, va a descubrir los prostíbulos, el hachís, el opio, el láudano y el vino. Y él va a encontrar en los excesos un símbolo de su época. Él va a encontrar de alguna manera una especie de razón de ser, una justificación que le va a permitir habitar el mundo por medio de la embriaguez y de los excesos. Y al mismo tiempo va a componer muchísima poesía y crítica literaria. Baudelaire también forma parte de lo que se conocen como los poetas malditos, ¿no? Con un cúmulo de 7, 8 escritores, más o menos. El listado de poetas sea chica o sea grande, según a quien un poco le preguntes, pero Baudelaire siempre está, al igual que Verlaine, Rimbaud, Villons, ¿no? Son 7 u 8 escritores franceses que de alguna manera determinan un periodo histórico y un periodo estético. Y es su relación con los excesos, con la noche, con una serie de símbolos, ¿no? Más allá de que cada uno pertenezca a diferentes escuelas estéticas. Puntualmente. Baudelaire, algunos datos curiosos. Baudelaire era fanático de Poe. Decía que era su alma hermana. Poe ya había muerto cuando Baudelaire muere ahí al poquito tiempo, cuando Baudelaire lo descubre. O sea, descubre la obra de Poe cuando Poe ya había fallecido. Él va a ser el encargado, en realidad, de que hoy disfrutemos a Poe. Se dedicó a traducirlo y a militar su obra en la bohemia francesa de la época. Y de editar sus libros, ¿no? Y de promoverlo. Poe no había sido un éxito en Estados Unidos, pasaría un tiempo hasta que la crítica lo reconociera como el gran escritor que es, ¿no? El creador del policial negro, del terror moderno y del cuento, básicamente, ¿no? Baudelaire, que era un gran crítico además, era un tipo muy lúcido en cuestiones de arte en general, va a encontrar en Poe no solamente un gran escritor y algo fuera de género, sino que va a encontrar una especie de alma gemela. Él decía que todas las noches iba a dormir Y no rezaba a Dios, le rezaba a Poe. O sea que en gran parte, incluso el policial negro, se lo debemos de alguna manera a la militancia de Charles Baudelaire. Si Baudelaire no hubiera traducido a Poe, posiblemente Poe no hubiera trascendido como trascendió, tal vez lo hubiera hecho más tardíamente. Y las consecuencias en el mundillo de la literatura, en la escena literaria, sería completamente otra. Fue fundamental Baudelaire en esto. Baudelaire va a escribir poesía, relatos en prosa, no son cuentos, va a escribir crónicas y va a escribir mucho crítica literaria. Y era un crítico literario muy sagaz y muy crítico, al igual que Poe. Eran tipos cáusticos a la hora de escribir los ensayos, pero en esa causticidad con la cual ellos escribían, de alguna manera, definieron, Charles pudo definir, el arte que se venía. En aquel entonces, en 1840, el iluminismo y el siglo de las luces están en su pleno apogeo, ¿no? Una revolución política, intelectual, pero sobre todo tecnológica, estaba siendo llevada a cabo a lo largo de toda Europa y en América. Y era una época de muchísimo optimismo, ¿no? La ciencia había revitalizado la industria en términos económicos, aparecía la radio, aparecía el cine, aparecía los grandes barcos a vapor, el ferrocarril, ¿no? Esta sensación de progreso estaba en todos lados. Y Baudelaire va a desconfiar de esa modernidad, donde todo era algarabía, donde todo era optimismo. Él va a encontrar angustia. De alguna manera se va a adelantar a esa angustia existencial que Sartre y que Camus, después en mitad del siglo XX, van a definir como la angustia del hombre moderno. Baudelaire ya lo sentía. Baudelaire ya estaba escribiendo acerca de eso. Acerca del pequeño hombre en las grandes ciudades. La melancolía del espíritu por la incomprensión que la cotidianidad generaba, ¿no? Y se va a hacer eco de esto. Y él va a definir el spleen, decía él, ¿no? El spleen es esta nostalgia, esta melancolía, esta desazón moderna. Y va a construir toda gran parte de su obra un poco en función de esto. Va a definir también el flâneur, que es el, disculpen en francés, que es malísimo, que es de alguna manera el espectador, el tipo retraído que mira desde lejos, el caminante que pasea por las calles de Francia, el testigo anónimo, que también es el hombre moderno. Y también va a hacer poesía con el terror, algo muy novedoso para los cánones de la época. El terror era un género menor que aparecía en cuentos. Recién estaba comenzando a vislumbrarse algunas novelas que tocaran el tópico. Y Baudelaire lo pone en su poesía. El ejemplo más claro son Las flores del mal, la obra cumbre de Baudelaire, que son una serie de poemas que él edita. Están re buenos, ¿no? Y Baudelaire también es escandaloso. O sea, la obra de él y su vida fue un constante rebelarse frente a la moral cristiana de la época. Porque incluso en aquel entonces, cuando existían esta noción de progreso, estos avances matemáticos y científicos, ¿no? La moral cristiana todavía estaba presente. Estaba presente y delimitaba gran parte de la vida de las personas. Y Baudelaire se va a rebelar contra eso con su prosa y con su vida. En su obra poética, en Las flores del mal, él va a escribir una serie que son una serie de poemas, que son los poemas prohibidos de Baudelaire. Son, creo que, siete poemas que se van a sacar de la edición original y lo van a terminar multando. Y le van a hacer una llamada de atención por ir en contra de las buenas costumbres y la moralidad de la época. Va a pasar un tiempo hasta que esos poemas puedan ver la luz. En estos poemas él va a ensalzar la figura de Satanás, pero no en términos religiosos. Él va a encontrar en Satanás un reflejo tal vez de su propia rebeldía, ¿no? El ángel caído que se rebela frente al demiurgo, frente a Dios, e intenta una revolución y que pierde. Y que cae a los infiernos. Va a escribir acerca del lesbianismo también, el amor entre mujeres, una cosa loquísima para la época. Él canta al amor lésbico, en un poema bellísimo, hermoso, que encontramos en Las Flores del Mal. Y por supuesto va a pagar un precio por esto, ¿no? Pero a Baudelaire no le va a importar. Después va a escribir también unos textos muy lindos que se llaman Pequeños Poemas en Prosa, se los recomiendo mucho. Y uno de mis preferidos de sus libros se llama Paraísos Artificiales, donde él va a contar la necesidad de la embriaguez por medio del vino, el hachís y el láudano. La necesidad de embriagarse, de atravesar esta vida moderna y llena de angustia por medio de sustancias que nos permitan habitar este mundo. Frente a esa angustia, los paraísos artificiales, decía Baudelaire, son necesarios e imperiosos. Él invita a la embriaguez como un estado de conciencia. De cualquier cosa. Embriáguense de poesía, de vino, de amor, de hachís, de láudano, pero embriáguense. Estoy parafraseando una cita de él. Después, en términos de su vida personal, se le conocen dos parejas a él. Y son relevantes por una serie de motivos. La primera se llamaba Sara, una prostituta joven, pero asolada por la enfermedad y la pobreza. Las crónicas de la época dicen que no era lo que se conocería como una especie de belleza hegemónica hoy por hoy. Era bizca y calva. Sara fue amante de Baudelaire durante muchos años y él buscaba eso. Había algo en esa estética que iba a contrapelo de la época, donde él encontraba una satisfacción y un tipo particular de belleza. Y andaba con Sara por las tertulias literarias de la época, un burgués bien acomodado, ligado al mundo del arte, se paseaba con una prostituta muy poco graciada, como si fuera una especie de manifiesto político o artístico. Fea la actitud de Charles, ¿no? Pero eran otros tiempos. Después también va a tener otra amante, va a ser, y con esa va a estar durante mucho tiempo, se llamaba Jane Duval. Duval era de Haití, era negra, era bailarina y cantante, la mujer de la noche. De ahí a... se consideraba prácticamente prostitutas las chicas de esa época, más allá de que ejercieran o no. Va a estar muchos años con Baudelaire, va a morir 5 años antes que él, de sífilis también, posiblemente contagiada por él, y posiblemente la que lo contagió a Baudelaire previamente haya sido Sara, la amante anterior. Duval era de una belleza exótica, era bellísima, hermosa, pero además, sobre todo, de nuevo, iba a contrapelo de los estándares sociales y estéticos de la época. Y fue pareja de Baudelaire durante muchísimo tiempo. Le escribió muchísimos poemas, uno más lindo que el otro. Él le decía su Venus Noir, su Venus Negra. Edouard Manet, que era amigo de Baudelaire, la retrató a Duval en un cuadro muy pero muy famoso que se llama La amante de Baudelaire. Baudelaire fue amigo de Nerval, Balzac, Benville, Menard, o sea, son todos críticos, pintores, músicos y escritores de la época que admiraban mucho a Charles Baudelaire. Nunca va a cosechar el éxito en vida, porque en aquel entonces no se solía, pero sí lo que tuvo él es el reconocimiento prácticamente con su muerte, fue casi inmediato. Se habla mucho y hay muchas lindas crónicas acerca del funeral de Baudelaire, donde asistieron todos los poetas de aquella época. Y toda una nueva generación de poetas que vino después, como de nuevo Verlaine o Rimbaud, eran todos deudores de él. Encontraron en Baudelaire una brújula, sobre todo una brújula ética, de un tipo particular de ética, ¿no? De una ética cuestionadora, de una ética que venía a intentar socavar los pilares de una moral que estaba en tela de juicio y que el arte debía de alguna manera intentar sacudir. Los invito a que vayan, a que lean a Baudelaire, a que lean un poquito acerca de su vida. Es tremendamente interesante, tremendamente interesante. Sobre todo su poesía. Y la relación que mantiene con el terror, la figura de los fantasmas, de los vampiros, todo el imaginario gótico aparece ahí como una metáfora del amor y de la existencia del hombre moderno. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega de Jardines Ajenos.